Vamos a correr el telón, en este caso, de la actualidad de la Iglesia, que es lo que ha ocurrido en la Iglesia esta semana. Lo vamos a hacer con Amparo Latre, que es compañera de la sección de religión de la cadena COPE. Amparo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a empezar por lo más inminente. Esta mañana el Papa Francisco recibe en audiencia a algunos de los 5.000 scouts católicos de la Federación Europea y Norteamericana que se encuentran reunidos en Roma desde el pasado 27 de julio. 5.000 scouts, que se dice pronto. Menuda algarabía.
5.000 es que, además, con la marcha que tienen los scouts, pues sí. Me imagino que la ciudad se habrá transformado más de lo que se suele transformar.
Sí,
pero
sí, sí. Menudo lío tiene que haber por ahí.
Bueno, pues justo en un ratito el Papa los va a recibir en audiencia en el aula Pablo VI y sabemos, por ejemplo, qué es lo que le van a entregar al Papa Francisco. Sí. Sabemos que le van a presentar un libro con los evangelios que han decorado ellos mismos en esa marcha que han tenido los días previos llegando a Roma, con mensajes e ilustraciones pues que han ido haciendo ellos mismos en distintos idiomas, porque se juntan scouts de distintos países. Entonces, bueno, a ver qué dice el Papa con este regalo que le llevan.
Sí, porque el Papa siempre tiene comentarios que luego quedan en auténticos titulares de todo tipo. Algunos, bueno, pues son de una profundidad espiritual o social o política bastante llamativos, pero en otros muchos casos, sobre todo cuando está pues dialogando con chicos, con niños y demás, deja comentarios de lo más curioso sobre su infancia, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza uno que tuvo precisamente hablando de fútbol con un niño. Bueno, en estos momentos en nuestro país nos fijamos en el Encuentro Nacional de Laicos de Acción Católica que tiene lugar en Ávila.
Sí, empezó el jueves. Es un encuentro donde participan laicos de prácticamente todas las diócesis de España. Termina mañana domingo con una misa que se transmitirá por 13 a las 11 para aquellas personas que, bueno, que quieran ver un poco el ambiente, pues pueden seguirlo a través de 13. Es la décima edición de este encuentro que este año ha reunido a 700 personas y ha tenido un lema: haciendo realidad el sueño de Dios. Hemos hablado con la presidenta nacional de Acción Católica, con Eva Fernández, se llama como nuestra corresponsal.
Sí. De hecho, estaba pensándolo.
Amparo se ha equivocado. Pues se llama igual que nuestra corresponsal Eva Fernández, que nos explicaba qué importancia tiene que los laicos tengan una presencia pública comprometida, claro, pues en ámbitos pues como la educación, la política o la cultura.
Desde la Acción Católica General y impulsamos a intentar ser parroquias en salida, donde vayamos descubriendo qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, pues para trabajar en la Iglesia, para colaborar en ella, pero también, sobre todo, que es lo que queremos insistir en este encuentro, para ser presencia pública y dar testimonio pues del amor de Dios en nuestra sociedad. Yo creo que el Papa Francisco nos lo está insistiendo mucho y nosotros queremos ser esos discípulos misioneros que el Papa Francisco insiste.
Hablábamos antes, precisamente, Amparo, a propósito de la visita de los scouts, ese encuentro que van a tener con el Papa, de que Francisco deja muchas veces mensajes de una enorme profundidad, tanto espiritual como social. Uno de los mensajes que más ha repetido el Papa en los últimos tiempos es el que se refiere precisamente a la lucha contra la trata de personas. Hay que decir que el Papa Francisco tiene una implicación,
una sensibilidad especial.
Sí, sí, y repite continuamente esto. Y estamos precisamente en otro de los temas de esta semana, que ha sido la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, con lo que me imagino que Francisco habrá tenido de nuevo ese mensaje en contra de las mafias, en contra de esas políticas migratorias que son restrictivas. Me imagino que el Papa Francisco habrá ido por ahí.
Sí, como decías, ya lo ha hecho en otras ocasiones, y esta semana lo que hemos conocido coincidiendo con esta jornada es un libro que se titula Mujeres crucificadas, la vergüenza de la trata relatada desde la calle, que lo ha escrito Aldo Buonaiuto de la comunidad Papa Juan XXIII y que cuenta con un prólogo del Papa Francisco. Un prólogo que, con palabras, como decías tú, muy duras. Yo me he quedado con un par de frases. Por ejemplo, el Papa dice que dice cosas como que sin detener la demanda tan alta de los clientes no se puede contrastar eficazmente la explotación y la humillación de vidas inocentes, y que cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un acto criminal, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos torturando a una mujer indefensa. Estas son las palabras del
palabras
Papa.
Palabras textuales de Francisco.
Que dice, empezaba diciendo eso, que mientras siga habiendo clientes, pues es una manera de ir alimentando
Sí, la bestia, claro.
Esta lacra, ¿no? En nuestro país, las religiosas adoratrices son quizás las que más se conoce por su trabajo contra la trata. Es uno de los colectivos que más trabajan para combatirla. Y hemos hablado también con la directora del Proyecto Esperanza, que cumple 20 años, es el proyecto estrella de las adoratrices, y que nos recordaba esta semana cómo trabajan exactamente con estas chicas, que cuando llegan a estas casas, pues llegan completamente destrozadas, ¿no? Y es un trabajo tiene que ir muy poco a poco y que requiere, pues, de profesionales como los que trabajan en este proyecto, en el Proyecto Esperanza.
Tenemos que marcar que las mujeres son víctimas de un delito, ¿no? Un delito que está perseguido, que está tipificado. Cuando llegan a nosotras las mujeres son porque nos las deriva policía o guardia civil, son testigos protegidos. ¿Cómo llegan? Pues después de haber sufrido un episodio de trata, llegan bastante rotas, con mucho dolor y mucha desconfianza. Nosotras intentamos que siempre sea una acogida integral. Tenemos tres espacios residenciales que marcan las tres fases del proyecto, donde la mujer intenta recuperarse emocionalmente, físicamente.
Claro, mujeres humilladas, maltratadas, destruidas, mujeres rotas que caen en manos precisamente de organizaciones como el Proyecto Esperanza, que intentan recomponer ese cristal roto en mil pedazos en el que se ha convertido esta persona. Eso es un trabajo inmenso.
Sí, un trabajo además sin prisas, porque cuando vas a estos sitios siempre te dicen que es un trabajo de muy poco a poco, que requiere de un acompañamiento luego durante años. Y bueno, pues nosotros desde luego en religión siempre llamamos a las religiosas adoratrices del Proyecto Esperanza porque hacen una labor francamente buena.
Desde luego. Bueno, Amparo, respecto a la actualidad internacional, ¿qué podemos destacar esta semana?
Bueno, pues en primer lugar lo que comentábamos al principio de este encuentro Scout, que está sucediendo ahora, pero luego también hemos estado muy pendientes de la declaración del Instituto Juan Pablo II para las Ciencias de la Familia y el Matrimonio, que ha explicado en un comunicado en qué consiste exactamente la renovación de la institución, que está siendo un poco polémica y que está dando lugar a muchas interpretaciones y muy diversas. Lo ha hecho para defender sus nuevas propuestas académicas frente a los que hablan de un desmantelamiento de este centro. Y es que en los últimos días 150 alumnos han escrito una carta al arzobispo Vincenzo Paglia en la que muestran pues la preocupación por estos cambios de estatutos que ahora el instituto, como hemos dicho, justifica y que consideran que afecta a la identidad del instituto. El instituto dice que son cambios que responden a la adaptación al plan de Bolonia y aclara que los estudiantes podrán elegir entre el antiguo plan formativo y este nuevo plan. Lo que sí es cierto es que hay mucho revuelo, como te decía,
Bueno, es una época de cambio y la época de cambio siempre suele tener adherida como necesidad pues llegar a consensos,
medidas, claro,
¿no?
Sí,
claro, llegar a un consenso. Eso suele pasar en el ámbito de la Iglesia, vaya, yo creo que en todos los ámbitos de la vida cuando hay una relación normal, ¿no? Entre la gente que está allí. Bueno, precisamente... Este fin de semana se cumple un año desde que se inició la epidemia de ébola en la zona del Congo y precisamente también, las organizaciones próximas a la Iglesia o que pertenecen directamente a la Iglesia, como por ejemplo Cáritas, están implicadas en esa zona de África donde el ébola, ese terrible virus, está de nuevo diezmando a la población. Nos olvidamos cuando estamos aquí, aquello del ébola parece tan lejano y demás. Pero claro, es que hay gente, compatriotas nuestros, sin ir más lejos, que están ahí intentando ayudar a toda esta población. Claro.
Sí, y técnicos del equipo de Cáritas Española, como Alicia Fernández, acaban de regresar del Congo precisamente, de ver cómo se está trabajando y nos hablaban de las enormes dificultades que tienen, porque nos decían que la población local... no son muy conscientes de que haya una epidemia. Son conscientes de que están sobreviviendo a un conflicto armado, porque es muy evidente,
sí, sí.
Pero no son conscientes de que cada día se diagnostican 75 nuevos casos, como nos decía Alicia. Entonces, y luego, además, las medidas de prevención son medidas muy invasivas. Pues, por ejemplo, nos comentaba, si hay un profesor de una escuela que creen que está contagiado, tienen que aislar a toda la clase. Entonces, la población local es muy reacia,
claro,
a este tipo de medidas.
Y entonces, aparte que también pues tendrán que meterse en tradiciones que tienen estos pueblos y tal a la hora de enterrar a sus muertos y demás, que
entonces,
eso es muy
difícil.
Entonces,
un tema del que hay que estar pendiente, que no sabemos las dimensiones que va a adquirir, pero que está teniendo muchas dificultades para atajarse. Vamos a escuchar a Alicia.
También ha habido muchas campañas de contrainformación de que el virus no existía, motivadas por intereses de carácter político, que afortunadamente también están ya están remitiendo, pero sin embargo sí que hay también pues personas y mensajes muy articulados en lengua local, tanto en las redes sociales como por WhatsApp o por teléfono, de que la epidemia es un invento. Entonces, es fundamental y de que es un interés de los actores humanitarios para, digamos, captar fondos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí donde...
Bueno, esto parece terrible, ¿no? Esto que contaba Alicia, sí, o sea, que haya propaganda intentando negar una epidemia de ébola que al día está afectando a 75 nuevos casos y que está provocando centenares de muertes.
Sí, son cosas que no, desde aquí no las piensas, ¿no? Hasta que un técnico que acaba de llegar...
¿Quién puede tener interés en eso? O sea,
claro, por eso nos decía que la dimensión para combatir el ébola es más comunitaria que sanitaria. Es decir, es que desde las pequeñas comunidades se informe bien, se sensibilice a la gente respecto a las dimensiones del problema, porque cuando tú estás en tu pequeño pueblecito, en tu pequeña aldea, pues no puedes ver el tema con perspectiva, ¿no?
Alucinante, un año de la epidemia de ébola en la zona del Congo, algo que la Organización Mundial de la Salud ya ha calificado como, bueno, pues una emergencia sanitaria, y no es para menos. Amparo Latre, muchas gracias.
Hasta la próxima semana.